Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Yo quisiera arrancar preguntándoles o pidiéndoles a cada uno que nos dé su visión, que se coja unos minutos para decirnos, a todos, ¿cómo ven ustedes el panorama del sector? ¿Qué están viendo ahora en gas? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les hace ser optimistas? ¿Qué puntos les parecen importantes? Entonces, si quieren, arrancamos de izquierda a derecha o arrancamos en la cadena primero con los productores. Jorge, adelante, por favor.
Buenos días a todos. Buenos días, Juan Pablo, Tocayo, Tomás. Un placer estar aquí con ustedes. Y un honor. Bueno, mi nombre es Jorge Eduardo Linero Gómez. Ocupo el cargo de presidente de gas de Canacol Energy. Somos productores de gas y tenemos aproximadamente el 50%, o cubrimos aproximadamente algo más del 50% de la demanda de la costa atlántica. Habiendo dicho eso, voy a la invitación que hace Tomás. Y yo quisiera empezar con la percepción que tenemos nosotros. Y ahí voy a empezar, como tú, me voy a desviar un poquito hacia la visión de Colombia y el carbón. Y es que yo creo que, como muchos, tenemos la percepción de que estamos repensando el gas en Colombia. ¿Qué va a hacer esta industria en Colombia? Creo que esta es la coyuntura actual, por las declaraciones que tú mostraste, Tomás, lo que se vive a diario de gas, el tema de los entendimientos de la transición energética. Entonces, yo creo que dentro de esa reflexión los colombianos sí tenemos que volver en serio y profundamente a la pregunta central. ¿Es el gas el combustible de la transición energética? ¿O es la leña? ¿O es el carbón? ¿O son los distintos combustibles líquidos derivados del petróleo? Y si es una pregunta, ¿o es ninguno? Porque hay quienes dicen que es ninguno. Yo creo que la coyuntura actual, como la mostró Tomás, nos muestra que no puede ser ninguno, que se necesita un combustible de respaldo. No puede ser ninguno. Pasó en los apagones de Houston, antes de la guerra de Ucrania. La crisis energética de Europa, que empezó antes de la guerra de Ucrania. Y todo se agravó con la guerra de Ucrania. También se solucionó mucho porque ahora todos le echan la culpa solo a la guerra de Ucrania. Entonces se necesita un combustible. Ahí nosotros miramos ambientalmente el gas, 30% menos de gases efecto invernadero, frente a combustibles líquidos derivados del petróleo, 50% menos, que ya casi es la meta de descarbonización contra el carbón. Ahí gana el gas. Ahí la respuesta debería ser la que dio Tomás: es el gas. Pero también la coyuntura actual, y Tomás nos mostró, nos dice que el precio importa. Y importa muchísimo. Entonces el gas, el combustible que va a soportar la transición energética en Colombia, sin decirnos mentira, va a ser el más económico y que tenga mayor liquidez. Y ahí es donde tenemos que pensar. Colombia tiene mucho gas, lo mostró Tomás en las cifras baja, media y alta, tiene mucho gas para la transición energética, pero también tiene mucho carbón, muchísimo también. O sea, si seguimos exportando, yo veía cifras de que Colombia, al nivel que exporta, tiene entre 30 y 100 años de reservas de carbón exportando. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿El carbón o el gas natural? Si tenemos gas natural producido en Colombia, yo creo que podemos al menos competir con el carbón. El LNG, como lo demuestra la coyuntura actual, y el gas importado por tubería, no pueden contra el carbón. Eso es un sueño para los países que no tienen carbón. Nosotros lo tenemos, y con un agravante, que tal vez a medida que avancen los años, el mundo no va a querer nuestro carbón por las restricciones que va a tener. Entonces, ¿quién se va a consumir eso? Esa yo creo que es la principal pregunta. El tema no es si producimos gas. El tema no es si importamos gas. El tema es con qué combustible queremos hacer la transición energética. ¿Con carbón o con gas? Ambos los tenemos. Unos dirán que por desgracia, yo por formación soy católico y pienso que si lo tenemos debe ser para sacar algo bueno de él, pensando en que Dios es un ser bueno. Ese es mi pensamiento. La naturaleza nos lo dio, para los que no tienen o no comparten las mismas creencias que yo, no puede ser malo tener riqueza en un país pobre, no puede ser malo. Lo que hay que saberla, y ahí está la sabiduría, para los que comparten mis creencias y para los que no, de la naturaleza, de saber utilizar esa riqueza. Yo creo que esa es como la percepción que tenemos. Para terminar, retos en Colombia, muchísimos para el gas. Las conversaciones que tenemos ahora crean incertidumbre. Eso es malo para el capital y para la inversión. Es bueno si es temporal y es para pensar, para hacer las cosas mejor. Tenemos sobreoferta de gas. Y tenemos un sistema regulatorio que nos adiciona costos, a que también a ese sí hay que repensarlo, ¿no? Porque nos adiciona costos en la cadena, sobre todo en un sector, sobre todo en el transporte, nos adiciona muchos costos que para mí no son eficientes. Son costos que cuando se comparan con el mundo son absolutamente ineficientes, pero además no permiten la competencia entre los distintos proveedores de gas, llámese incluso importación, si lo quieren meter en la cadena. Entonces el usuario primero tiene que pagar unos costos de que por una confiabilidad. ¿Cuál confiabilidad? Si siguen subiendo los costos y los costos, pues la confiabilidad va a ser del carbón, porque ya vieron lo que pasa hasta en Inglaterra, donde el ingreso per cápita es mucho mayor. Entonces no podemos seguir agregando con la excusa de confiabilidad más costos que al final se vuelven impuestos para el gas y que favorecen a combustibles más contaminantes, y tenemos que hacer que el sistema sea más competitivo. Cusiana tiene que poder competir con los yacimientos que nosotros tenemos en Córdoba y Sucre. Nuestros yacimientos tienen que poder competir por el mercado de Cusiana, y entre más nos demoremos en hacer eso, más van a subir las tarifas de una manera ineficiente, lo cual también es un reto, porque los productores de gas también tenemos que ganar dinero. Y si estamos en sobreoferta y no podemos acceder a todos los mercados, pues no estamos ofreciendo un buen panorama ni para un productor de gas ni para cualquier otro negocio. Entonces yo creo que los retos están ahí. El reto está en que tenemos que ser eficientes en costos para que el gas pueda competir con el carbón, y tenemos que poder, y esto también es un tema de interiorizar, no solo para el regulador sino para los productores, tenemos que poder competir inclusive en favor de los usuarios de una manera hasta sangrienta entre nosotros, para que los usuarios tengan las mejores tarifas que nosotros podemos entregar. Yo creo que esa es una visión general y que resume el sentimiento que tenemos como productores.
Gracias, Jorge. Juan Pablo.
Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a la invitación que nos hace Mercola participar en este panel. Juan Pablo Henao, comercial de TGI. Algunos mensajes desde el transporte. Estamos en la mitad de la cadena. Al final tenemos una posición privilegiada de ver las dos puntas, la de la producción y al final la de la demanda con los distribuidores. Somos y creemos que la prioridad es el gas nacional, eso no hay ninguna duda. Digamos, aquí estamos es para sacar nuestras reservas, pero hay que ponerlas en superficie. Que estén abajo no nos resuelven el asunto. Entonces creemos que aunque hay reservas probables y posibles, hay que volverlas reservas vendibles. En el tema de gas, el buque de reservas, el de contabilizar las reservas, solamente se logra cuando lo vendemos en superficie a diferencia del crudo. Y ese es un reto grande que tenemos en ese eslabón de la cadena con producción. Y del lado de la demanda, estamos viendo una demanda muy plana en los últimos años. Demanda nacional, me refiero, demanda Colombia. Estamos alrededor de los 900 mil gigabeteus día hace 8 o 10 años tal vez, y eso no se nos mueve. Entonces no solamente es el reto desde la fuente, sino también el reto desde la demanda. Otro tema adicional, nuestros gasoductos y nuestro sistema nacional de transporte estaba separado y fueron dos mercados eternos, independientes, costa interior. La buena noticia, ustedes lo han oído en las últimas semanas, es que logramos finalmente conectar a Promigas y TGI. Increíble. Teníamos la pared a 20 metros y no lo habíamos hecho. Son cosas sencillas que tenemos todos para implementar. Hoy podemos decir que podemos pedir gas del interior a la costa. Que el déficit venga en el 2026 y en el 2027 en el interior, nos preocupa, sí. Nos preocupa porque pues es la materia prima para transportar. Y creo que ahí es donde hablamos de complementariedad de las fuentes. Ahí no podemos volvernos tan blanco y negro. Uno tiene que tener plan B y plan C, porque la energía más cara es la que no tenemos. Y ahí es donde creo que necesitamos explorar proyectos de confiabilidad para el país. Obviamente dándole la prioridad al gas nacional, como les he venido diciendo. Segundo, en emisiones, creo que todos como actores de la cadena necesariamente tenemos que tener planes de acción para el camino a cero, como lo hemos llamado en TGI. Y ahí tenemos que hablar del alcance de las emisiones, alcance 1, 2 y 3. Nosotros en el alcance 1 estamos con un plan bastante acelerado de reducir todas nuestras emisiones en nuestras operaciones. No es un tema menor. Simplemente montar la línea base, nos imaginan la dificultad para saber cuánto estábamos emitiendo. Hoy ya tenemos un avance importante en esa línea base y cómo vamos a hacer los planes para empezar a reducir nuestras emisiones fugitivas. Creo que, y regionalmente hablando, Artica Tomás me hacía una invitación, una pregunta muy interesante. Yo creo que uno no tiene que pensar en importar hoy, porque hoy tenemos gas. Y hasta el 25 y el 26 lo vamos a tener. Pero esta industria no es de los próximos 1, 2, 3 años. Ustedes mejor que nadie saben que los proyectos se desarrollan para sacar una molécula de gas desde exploración a prensa y producción al menos 6, 8 años. Aceleradamente, Artica Felipe nos contaba que tiene una experiencia internacional que inclusive en 2.5, 3 años pueden sacar ese gas. Entonces, son tiempos muy largos y la infraestructura hay que construirla desde ya y hay que ir en paralelo. Uno no puede reaccionar en el 2026, ojalá que seamos exitosos en el offshore colombiano en nuestros yacimientos convencionales, pero ¿y qué tal que no? No es ser pesimista, es decir, hay un escenario que es, de pronto no soy exitoso por X o Y, el subsuelo es complejísimo, ustedes mejor que nadie lo saben. En la geología, hasta que el gas no está en superficie, no hay gas. Entonces, por eso creemos que la complementariedad de fuentes tiene que estar en la agenda nacional. Dos, que tenemos que pensar esto más que blanco y negro, y creemos fielmente que el gas natural ya lo es, el combustible de la transición, y necesitamos ponerlo en superficie. Muchas gracias.
Gracias, Tomás. Buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Daniel Medina por esta invitación que hace a Naturgas, que nos permite este espacio para compartir algunos mensajes y algunas reflexiones. Saludo cordial a mis colegas de panel y a Tomás. Frente a la pregunta que hacía Tomás de cómo ven el sector de optimismo, cómo estamos, la respuesta contundente es lo vemos con mucho optimismo, somos muy optimistas. No solo porque el gas es el energético de la transición, sino porque para nuestro país representa un renglón de la economía muy importante. Y permítanme dar algunas cifras sobre ello. Este sector representa el 1% del PIB nacional. Nada despreciable, el sector eléctrico son 2 puntos del PIB, si no estoy mal. Aporta más o menos 100.000 empleos directos e indirectos al país. En regalías, en los últimos 2 años, el sector de gas natural, la explotación de gas natural únicamente, no crudo, sino solo gas, 1 billón de pesos, nada despreciable. Inversiones previstas en exploración y producción por más de 2.800 millones de dólares en los próximos 3 años. Tenemos un potencial de gas de más de 60 terapies cúbicos, eso es potencial, no reservas, lo tenemos claro. pero allí hay una gran oportunidad para tener el gas que se necesita para la transición energética, como se ha dicho bien en este foro, y algo muy importante en nuestra matriz energética. El gas representa el 23% de la oferta de energía primaria en el país. Esto es el gas que va para las plantas térmicas, que se transforma en energía, el gas que llega a nuestros hogares, el gas que llega a las industrias, 23%. Producimos alrededor de 1,000 millones de pies cúbicos día, esa es nuestra demanda. Con esto atendemos 10.7 millones de usuarios, esto es alrededor de 37 millones de colombianos. Más del 50% de esta producción va destinada a industria y plantas térmicas. Un renglón muy importante de la demanda de este sector, donde hay una gran oportunidad, como lo indicaba acá Tomás en su exposición, para la transición energética. El 98% del gas que consumimos en el país se produce en el país. Solo hemos importado alrededor del 2%, o importamos alrededor del 2%, como respaldo para la generación térmica de las plantas que están en la costa atlántica. Y esto tiene una connotación muy importante, y es que no estamos expuestos a esas volatilidades de precios que hemos visto en el mercado internacional en este momento. Entonces se vuelve una lección muy importante, como lo planteaba Tomás acá, tener la garantía de abastecimiento en el mercado, bien sea con respaldo de importaciones o con las fuentes locales. Primordialmente con las fuentes locales, pero no hay que descartar la posibilidad de un respaldo. Esto ha funcionado muy bien en el caso del respaldo para las plantas térmicas. Y finalmente, el gas natural, nosotros lo tenemos clarísimo, es una pieza clave para la transición energética en dos dimensiones. La primera, contribuye a la transición energética en todos los temas de emisiones, de atributos ambientales que tiene el gas natural, pero también es un energético disponible, tenemos un potencial muy interesante y algo muy relevante en la transición energética, la competitividad, el precio. El gas natural es un energético de un precio muy competitivo para contribuir a tener una transición justa para los consumidores, para la industria en general. Y la siguiente dimensión de la transición energética que nos parece muy relevante es satisfacer demandas sociales. El gas natural, creemos, es un energético que está listo, disponible, desarrollado para cubrir aquellos sectores de la demanda que hoy no tienen un energético, que hoy tienen lo que llamamos pobreza energética porque cocinan todavía con leña. De acuerdo con la última encuesta del DANE en esta materia, nos indica que hay alrededor de 1.5 millones de familias, esto es más de 5 millones de colombianos que todavía cocinan con leña. Esto no puede ser que estemos hablando de transición energética, de cosas sofisticadas, y todavía tengamos 5 millones de colombianos consumiendo leña, con todo lo que esto implica, deforestación, problemas de salud, etcétera. Entonces ahí hay una oportunidad muy importante para que a través del gas logremos contribuir a que estas familias superen la pobreza, que tengan una mejor calidad de vida. Eso, digamos, por ahora, Tomás, podemos profundizar en la conversación.
Muchas gracias. Sigamos otra vez con el orden en el que estábamos. Ya quisiera hacerles unas preguntas más puntuales. La primera, Jorge Linero, es la siguiente. Hay un potencial muy grande, tú mismo hablaste, fue Jorge el que habló de 60 terapies. Los productores dicen, el gas está, podemos estar tranquilos, pero lo cierto es que el gas todavía, para usar las palabras que de Juan Pablo, el gas no está en superficie todavía. Entonces mi pregunta es, ustedes como productores, ¿qué es lo que hace falta concretamente para que ese gas pueda estar en superficie, como dice Juan Pablo?
Sí, bueno, Tomás, lo primero, Jorge hablaba de 60 terapies cúbicos. Lo que podemos decir que tenemos en superficie es lo que sacan como noticia de los 8.1 años de reservas, pues son reservas probadas. Eso digamos que ya lo podemos tener en superficie porque ya está el pozo hecho, ya está conectado con el yacimiento, ahí está toda la infraestructura. Entonces eso ya lo tenemos, ¿sí? Ahora por lo menos gastémonos eso y estamos en sobreoferta. Eso ya lo tenemos. Ahora, ¿qué falta? Yo creo que en este momento falta como sincerarnos con las cifras, dejar esas conversaciones mediáticas y ir a las cifras. Si tú miras, tú hablabas de 2040, de empezar a bajar el gas. Entonces, hablemos solo de reservas probadas, probables y posibles. Y ahí ya tenemos alrededor de 11, 12 años. O sea, lo que ya tenemos casi que servido en esta mesa son 11 o 12 años. Entonces dicen, bueno, la demanda regulada, la demanda residencial, es como el 20% de todo el consumo de Colombia. Entonces podemos hacer una regla de tres. A los residenciales no les sirve importar. A los residenciales no les sirve que les cobren una tarifa por tener una estructura que les da confiabilidad. Pero se las quieren cobrar. No creo que Ecopetrol, aquí estuvo el doctor Bayón, no creo que Ecopetrol diga que él necesita eso para la refinería, pero se la quieren cobrar. Por tener una planta ahí de adorno, se puede ver bonita, una en Buenaventura, otra en Cartagena y un tubito que venga de La Perla. Pero eso es bonito, pero se la quieren cobrar a los industriales. Para los industriales cualquier cosa, mira, la coyuntura ha demostrado, el gas está entre 50 y 60 dólares. El equivalente energético de un barril equivalente es, multipliquen ese valor en un minuto por 6. Es decir, el barril equivalente de LNG está en 300 dólares, sobre los 300 dólares. Cualquier cosa es más barata que esa. Y pregúntenle a un industrial si va a consumir eso o va a consumir otra cosa. Entonces yo creo que primero se van para otra cosa. Entonces, ¿dónde puede haber esa conversación en Colombia? Y no solo por si hay reservas o no, en el sector térmico. El sector térmico sí. Sobre todo cuando hablamos de respaldar a las energías renovables, solar, y eólica, por lo menos, mientras se puede garantizar una confiabilidad con baterías que se ve distante en el tiempo. Entonces para ellos sí. Y entonces, ¿cuál es la conversación en Colombia, los balances que se hacen? Ah, no, es que en un niño consumen gas. Las plantas del interior, las plantas térmicas del interior, tienen respaldado el cargo por confiabilidad, en su mayoría con líquidos. ¿Cuál gas? Estamos esperando que generen con líquidos. Si queda gas, bienvenido sea. Las plantas de la costa ya tienen una planta de regasificación, las más importantes, y las otras son más pequeñas y están cubiertas con gas natural nacional. Entonces, ¿cuál es la confiabilidad que necesitamos? ¡Ah! Que queremos, por temas ambientales, por temas de seguridad, por lo que queramos, que las plantas térmicas del interior se pasen a consumir gas natural. Y en ese momento habrá que ver las condiciones. Un yacimiento no puede estar sube, baja. No es la manera correcta de explotar un yacimiento para que las reservas duren más en el tiempo. No es la manera correcta y uno lo tiene que reconocer. Entonces, tiene que buscar alternativas. Entonces, convenzan a los térmicos del interior de la costa, del interior del país, convénzanlos de que se pasen a gas natural, a la planta de regasificación. Pero no, porque para ellos es más barato seguir con su tanquecito de combustible líquido. Es más barato. Y se ganan la misma plata por el cargo por confiabilidad. Tengan esa conversación, pero no, la conversación es, no lo tenemos en superficie, tenemos un problema de confiabilidad, cobrémoselo a los residenciales, a la nación a través de Ecopetrol y al industrial que se deje, ¿sí? Y cuando nosotros lo necesitemos, de los térmicos, entonces ahí sí lo usamos. No, eso no es justo. Y les voy a dar unas cifras. si de verdad la planta de regasificación de Buenaventura cuesta 700 millones de dólares, si de verdad, porque yo creo que puede costar el doble, si de verdad a los usuarios 1 y 2 de este país les tocaría pagar al año 42 mil millones de pesos por año durante 15 años. Eso no tiene justicia. Si tenemos un problema y nos quieren hacer una reforma tributaria para ayudar económicamente a esos estratos, ¿cómo por otro lado les vamos a clavar 42 mil millones de pesos por año durante 15 años? Entonces yo creo que esa conversación debe ser clara. Miren los beneficios de tenerla, Tomás, miren los beneficios de tenerla. Si convencen a los térmicos del interior del país de pasarse a gas natural, pues seguramente gran parte, ahí sí van a pagar la planta de regasificación, de Buenaventura o donde sea, porque de pronto, como decían muchos de los que están aquí, está en La Guajira. De pronto ese es el lugar. Pero mira la ventaja, Juan Pablo, si ellos lo hacen, ellos sí te contratarían transporte en firme y ayudarían a pagar ese transporte en firme. ¿Y qué efecto tendría? Que al ellos entrar a pagar transporte en firme, como están las tarifas, bajan las tarifas de transporte, que son con las que yo más tengo problemas en términos de eficiencia. Entonces bajarían. Y sí, miren, ahí puede abrirse una discusión transparente en cuanto a los demás sectores, el industrial, la nación a través de Ecopetrol, y el residencial, preferiblemente los estratos 5 y 6, que son prácticamente insignificantes en el consumo nacional, deberíamos pagar esa planta. Entonces esa es como la visión. Entonces, ¿qué falta? Aparte de esa visión transparente, está algo que necesitamos, que es que el gas tenga mayor liquidez en el país. Es decir, yo quiero vender en el interior del país. Sí, prácticamente por exclusiones a la regulación, tenemos un proyecto para poder llegar a Antioquia, a Medellín y después al resto de la demanda del país. Por exclusiones de la regulación. O sea que si me voy por la regulación, jamás hubiera logrado eso. Entonces, eso me indica a mí que algo mal está en la regulación, que solo se puede desarrollar la oferta y la demanda de gas por fuera de ella. Y aparte de ese caso, les digo algo que ha sido exitoso. En la regulación colombiana hay unas excepciones para los productores. 2100, Tomás. Eso lo colocó allá Tomás en un decreto. Y eso es lo que ha traído o nos ha ayudado muchísimo al éxito de Canacol, al éxito de Lewis, a los campos de Bonga y Mamey, de Ocol, en la costa atlántica. Eso es lo que ha ayudado a desarrollar esos campos, que están por fuera de la regulación. Entonces, ese es un mensaje. Y lo que decía Juan Pablo tiene toda la razón. Mientras no crezca la demanda, se va a volver un círculo vicioso, porque las reservas probables y posibles no van a poder convertirse en reservas probadas. Yo creo que eso resume un poco lo que me preguntaba.
Gracias, Jorge. Queda uno con la sensación que a los productores no les gusta mucho la planta de regasificación, ¿no? Bueno, no, pero más allá de las tomadoras de pelo, Jorge, creo que planteas unos puntos muy de fondo, y creo sobre todo rescataría la necesidad que tengamos las conversaciones difíciles que hay que tener en el sector en este momento de transición, porque evitándolas no vamos a tomar buenas decisiones. Me llama la atención que no hayas mencionado nada del desarrollo específico de reservas, que el énfasis no haya estado ahí. No sé si 30 segundos quieres hacer algún comentario de eso.
Yo creo que lo había dicho antes. Ahí me decía un líder muy importante de izquierda, me dijo esta palabra: el capital es tímido por naturaleza. Yo creo que lo define. Y cuando hay temas de incertidumbres, los cambios son incertidumbres, entonces ojalá sean el espacio para tomar decisiones sea el más corto posible. Yo creo que hoy en día eso es lo importante. Porque en esta coyuntura tenemos algo que en Colombia y no habíamos tenido. El gas siempre es la cenicienta del crudo, Tomás. O sea, yo llevo 20 años viendo evaluaciones de yacimientos de entre gas y crudo. Y uno veía en las empresas que, en las empresas, mi empresa hoy en día es solo gas. Tenemos un yacimiento de crudo y estamos buscando quién nos lo reciba, si hay alguno interesado. Pero el tema era ese. El tema es que el tema de la liquidez, digamos, el tema de la liquidez del crudo y antes el precio, y antes el precio del crudo contra el gas, hacía que fuera muy lento el desarrollo de reservas. Hoy yo te pongo una última cosa para aclarar esto con un ejemplo. Las restricciones térmicas, que, o sea, las restricciones están disminuyendo en la costa atlántica y nos gana el carbón, por otro lado, es doble. Es decir, la demanda en la costa, que no es un problema que tiene Juan Pablo, pero sí tiene Promigas, la demanda de gas en la costa, cuando tú haces una proyección, está en descenso. La demanda no térmica de la costa está entre 200 y 230 millones de pies cúbicos, contando Ecopetrol. Canacol solo produce, él solo puede producir entre 230 y 250 millones de pies cúbicos. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un campo nuevo en la costa? Tienes que buscar a Juan Pablo, porque desarrollarlo en la costa sería casi una locura. ¿Y por qué es casi una locura? Porque tiene que enfrentarse a Guajira, a Ocol, a Lewis y a Canacol, que ya tienen toda la infraestructura, todas las logísticas y todo el mercado, y que están compitiendo entre ellos. Que eso es lo que hace que, a diferencia de energía eléctrica, esa competencia, esa sana competencia, es lo que hace que las tarifas de gas en la costa sean más económicas que las del interior del país. Esa sana competencia, porque entre nosotros nos descuidamos y al otro día el cliente está en otro lado, ¿sí? En la del interior, ¿no?
Necesito, qué pena, Jorge, pero necesito mover aquí el... Bueno, muy bien. Juan Pablo, oímos este segmento de la cadena. En transporte, una de las discusiones grandes que hay, sobre todo después de las decisiones que ha sacado la CREG, es qué viene hacia el futuro. ¿Debemos movernos hacia un sistema entry-exit? ¿Cómo estamos? ¿Está bien? ¿Cómo ven ustedes que tiene que ser la evolución de la regulación y de las condiciones del transporte para poder alcanzar todos estos objetivos que estamos diciendo para el gas?
Gracias, Tomás. Una pregunta muy importante, porque es hablar de metodología tarifaria en transporte. Nosotros estamos iniciando un nuevo periodo tarifario, dura 5 años, empieza en el 2022, a finales de este año, hasta el 2026. Miren lo que pasa, hoy estamos con una metodología de cargos por distancia. Cargos por distancia es que voy sumando cada tramo que voy usando entre la fuente y la demanda. Por ejemplo, si salgo de Cusiana, tengo que pagar cada uno de los tramos que me llevan hasta Cali. Quiere decir que Cali paga el transporte más caro en Colombia. O si tuviéramos una demanda arriba en Ballena, pagaría aún más. Nosotros propusimos el entry exit. El entry exit es básicamente una metodología que se paga por entrar y se paga por salir. Pero no estuvimos listos para este ciclo con el regulador. Sí creemos que hay un paso intermedio, y es mirar una agregación de tramos, o lo que uno llama un estampillamiento. Básicamente, el estampillamiento lo que busca es que no importa uno dónde entra al sistema y dónde salga, pague la misma tarifa de transporte. Eso haría que uno pudiera aplanar algunas distorsiones que hay en cargos por distancia, como les mencionaba ahora. Eso implica analizar si hay un beneficio costo de la estructura para todo el sistema, si esto le cuesta menos a todo el sistema como un todo pagar las estampillas. Pero es una estampilla regional, es una estampilla TGI. O sea, cuando uno va y habla, digamos, un poco con la costa, las diferencias que hay con la costa va a ser muy difícil. Al final, una estampilla y unos subsidios cruzados, definitivamente. Unos van a pagar un poco menos, unos un poco más. Entonces, estampilla total nacional no es la vía, pero sí creemos que un estampillamiento de TGI o una agregación de tramos de TGI puede hacer que las producciones que los productores tengan una competencia, que es lo que dice ahorita Jorge. Él quiere competir con el interior. Hoy no lo puede hacer porque hay un netback que hacen los diferentes productores para saber a cuánto venden su gas, dado que el transporte es diferencial. Entonces creo que hacia adelante, Tomás, metodología, agregación de tramos, es una conversación que le queremos proponer al sector. No estamos diciendo que porque TGI lo proponga se va a hacer, es una propuesta para tener discusiones alrededor de la agregación. La CREC tiene unos pasos específicamente obviamente para entender si eso le beneficia o no al sistema, que es lo que buscamos todos. Eso lo vamos a presentar formalmente, yo creo que en las próximas semanas, a la CREC.
Juan Pablo, una contrapregunta ahí. Si estampillamos, ¿no quedamos el riesgo en estar haciendo tramos que no deberían hacerse, que no son económicamente viables, y terminar, digamos, generando inversiones porque precisamente están estampilladas, que no se necesitarían?
Sí, supone la estampilla la infraestructura actual. No está suponiendo unos desarrollos adicionales de tubos. Son los 4.035 kilómetros que tenemos en TGI con las 15 compresoras, y eso sería lo que agregaríamos. Si se necesitan nuevos tramos, como decía Jorge, porque hay embotellamientos de pronto en algunas zonas del sistema, no necesariamente tienen que entrar a la estampilla, pueden haber acuerdos bilaterales. Uno podría hacer un gasoducto privado entre por ejemplo, Robo y Medellín, y eso no hace parte de esa estampilla. Estamos proponiendo una estampilla para lo existente, para lo que hay hoy, y que podamos tener varias cosas. Uno, competencia en la producción. Yo creo que hay que decirlo, el precio del gas ha venido escalando. Nosotros teníamos gas a 1.50 y a 2 dólares en la fase 1 de Cusiana. Yo recuerdo esos precios, uno se enredaba con el gas. O sea, el productor de el gas, el gas lo quería entregar. Inclusive un agente muy importante, creo que eran los franceses, le regalaron el gas a la NH en algún momento. Ahora el mundo cambió y el gas tiene mucho valor para la transición precisamente. Entonces creemos que hoy precios de gas, tal vez entre 5 y 6 dólares el millón de BTU según los últimos procesos de comercialización, ya está como en los límites máximos de competitividad que ahorita le mencionaba Jorge. Yo creo que esta herramienta que estamos tratando de proponer nos va a generar competencia en el suministro, y eso va a beneficiar a todos los usuarios porque van a poder tener oferta de diferentes puntos en función y no en función de la fuente como ocurre hoy.
Gracias, Jorge. Usted, antes de estar en Naturgas, pasó buena parte de su vida profesional en la CREG, y haciendo regulación y viendo, cuando uno está adentro, pues entendiendo todas las dificultades que hay, ¿no? Y cómo los agentes se quejan todo el día de que la CREG va despacio, pero cuando ya se va a sacar una regulación que los afecta a ellos, no, espere, tomémoslo con calma. Entonces le quería preguntar, con toda esa experiencia que usted tiene en la CREG, usted regulatoriamente en el tema de gas, ¿qué está viendo que hace falta? ¿Cuáles son las cosas, los gaps que tenemos que cerrar desde el punto de vista regulatorio? Ya ha habido decisiones importantes como la que acaba de mencionar Juan Pablo en términos de tarifas, en términos de marco de transporte. ¿Qué hace falta? ¿Qué está viendo usted ahí?
Gracias, Tomás. Interesante la pregunta, una pregunta muy para regulador, pero puedo mencionar algunas cosas. En el upstream, realmente el regulador en un momento dado entró a una regulación bastante taxativa que ha ido relajando con el tiempo, y tal vez ahí todavía hay espacios para analizar algunos puntos de hasta dónde se puede relajar, buscando siempre preservar las señales de mercado y aumentar la competencia, que es un objetivo clave del regulador, aumentar la competencia para que hayan precios competitivos y buen servicio para el consumidor. Entonces yo creo que en el upstream la CREC se ha movido de manera acertada, se está moviendo de manera acertada. Si ustedes recuerdan, el año pasado hubo una consulta donde plantearon algunas medidas para flexibilizar en regulación en el upstream, y pues eso está sobre la mesa en discusión. Yo creo que eso hay que seguirlo y hay que, digamos, terminar, ojalá se pueda terminar ahí esa propuesta que planteó la CREC. Por el lado de las redes en transporte, también la discusión está abierta, y ahí la CREC lo que ya tiene previsto es unos estudios para ver cómo se implementaría o cuál sería el modelo adecuado para hacer algo mejor en transporte, porque claramente hay muchas inflexibilidades ahí. En transporte hay algo curioso, y es que uno puede irse a un extremo de la eficiencia económica, que es una distancia pura, que es muy parecido a lo que hay acá en transporte, o al otro extremo de una estampilla única nacional como hay en el sistema de transmisión nacional. Y ambas tienen sus pros y sus cons. Entonces, en el tema del extremo de la señal de distancia, es muy positiva en términos de eficiencia económica en la red, pero no es la mejor idea para construir mercado, porque ahí se presentan las inflexibilidades que ya hemos contado. Jorge Linero acá lo planteaba claramente. Y el otro extremo es estampillar todo, toda la red nacional, que favorece mucho el mercado. Eso es buenísimo porque se puede inyectar la molécula en cualquier parte del país sin importar cuánto me va a costar el transporte, porque ya hay una señal de cuánto cuesta y seguramente sería un único valor para todos. Pero eso compromete bastante la señal de eficiencia en la ejecución de proyectos. De hecho, la teoría de esto lo que dice es que en la medida en que uno se mueve hacia la estampilla, a flexibilizar más para la creación de mercado, se reduce la capacidad de transporte y hay que hacer más inversión para tener la misma capacidad de transporte. Entonces es un balance entre esas dos cosas. El entry exit es algo como intermedio, que no es extremo en ninguno de los dos lados, que entiendo a eso es lo que le apunta la CRECA ahora, y pues están afinando los estudios de cómo sería eso, cómo podrían ser los impactos. Pero digamos, sin duda ahí hay que hacer algo, hay que trabajar en esa línea y ya está sobre la mesa. Ojalá eso pues se pueda agilizar y no duremos mucho tiempo, como nos suele suceder acá en la toma de decisiones. Y yo creo que buena parte de eso también depende del apoyo de la industria para que pues se puedan materializar esas decisiones que a todos les sirven. Y por el lado al final de la cadena, en la distribución, pues ahí ya hay unas señales dadas. Yo creo que ahí es clave buscar demanda, como lo hemos dicho acá. Hay que buscar mecanismos para que la demanda más elástica al precio pueda entrar al gas. Estamos hablando de industria, entonces yo creo que ahí unas señales de comercialización son claves para que haya buena flexibilidad para poder llegar a esa demanda, que es una demanda pues que tiene sustitutos y que hay que llegarle con precios muy competitivos. Entonces yo creo que ahí hay espacio también para poder mejorar algunas señales y poder llegar a esa demanda.
Jorge, fíjese que esta discusión y varias de las cosas que dijo Jorge, varias de las cosas que ha dicho Juan Pablo, usted mismo lo mencionó, siempre la regulación muy montada en los temas de eficiencia, los temas de precios competitivos, en los precios, en términos de eficiencia, en las inversiones, en la asignación de recursos. Pero ahora uno empieza a oír una nueva discusión que toca un punto, con un punto que decía Jorge, y es si el regulador debería empezar a tener consideraciones distributivas en sus decisiones. Debería pensar cómo impacta a los diferentes grupos las decisiones regulatorias. Y usted, de nuevo, que estuvo tanto tiempo en la CREG, ¿cómo ve ese tema? ¿Cómo ve que la CREG empiece a incorporar ese tipo de criterios como le están empezando a proponer algunos?
Sí, yo creo que ahí legalmente, como está hoy la institucionalidad, hay una inflexibilidad para poder hacer eso, porque en realidad el regulador se tiene que plegar mucho a lo que está planteado en la ley, no se puede apartar de ahí. Y lo que está planteado en la ley es, en mi opinión, claramente eficiencia económica pura. Pero es muy cierto lo que usted menciona, Tomás, de que cada vez más, digamos, esta dimensión de lo social, de la pobreza multidimensional, de impactar, digamos, otros sectores de la población, pues tienen más eco, y yo creo que tenemos que ser capaces como sociedad de recoger eso y poder pues llegar con soluciones a estas demandas. Yo creo que hacia allá debería haber un movimiento. No sé exactamente eso qué implique, si algún ajuste legal, regulatorio, pero yo sí creo que es necesario un movimiento hacia en ese sentido para poder llegar y, digamos, cubrir las demandas de estos sectores donde hoy tienen una voz muy fuerte, y pues hay que escucharlos, o si no, pues lo otro tampoco va a surgir. Digamos, esto es como en el tema de las consultas previas de los temas socioambientales cuando se va a construir un proyecto. Si no somos capaces de integrar esas problemáticas como sociedad para poder ejecutar los proyectos, pues vamos a tener muchas dificultades para ejecutar los proyectos. Alguien decía, un regulador, algo que me parece relevante y quisiera mencionarlo, y es que esto ha sido muy manejado por técnicos, tecnócratas, y los tecnócratas no somos tan buenos comunicando. Entonces tenemos un reto ahí de comunicación para poder comunicar a aquellos sectores que se sienten relegados o que no están incluidos en estos desarrollos. Tenemos que ser capaces de comunicarles, de incluirlos, de decirles, hombre, este proyecto es importante para todos y a todos nos beneficia, y vamos entonces a tener una inclusión con todos ellos y poder pues desarrollar los proyectos como debe ser, en tiempo, con los costos previstos.
Muy bien. Creo que ya tenemos que ir cerrando el panel. Les haría una pregunta final, 30 segundos de verdad, compromiso, 30 segundos, y es, si la ministra les pide un consejo, ¿qué consejo le daría a cada uno a la ministra ahora que entramos en época de plan de desarrollo?
Asigne más bloques para exploración y producción de gas. Ese es el consejo. Asigne más bloques para exploración y producción de gas. Y les voy a decir por qué. Por una razón sencilla. Cuando se asigna un bloque, el país tiene garantía de que el productor que se ganó ese bloque tiene que invertir. Se obliga a invertir. Y eso es más reservas, más trabajo, más impuestos y más regalías.
Muy bien, Juan Pablo.
Yo le diría que la transición energética es la transición de Colombia, no es la transición energética del mundo necesariamente. Nos toca saber cuál es la nuestra y la que nos funciona con lo que tenemos. Ese sería un comentario que le haría. Y dos, necesitamos defender el gas natural. El gas natural es el combustible de la transición y es fundamental tenerlo en la matriz energética de Colombia.
Yo le diría dos cosas. La primera, hay que preservar la institucionalidad, una institucionalidad que nos ha permitido tener lo que tenemos hoy, el crecimiento que hay hoy en este sector. Eso ha sido muy importante y yo creo que ante cualquier cambio hay que evaluarlo muy bien. Y la segunda es, hay que explorar en gas. Tenemos 60 teras, pero son potenciales. Hay que ponerlos en superficie, como hemos dicho acá, y para eso hay que explorar, hay que invertir. Y el gas es el energético de la transición. No podemos entonces darnos el lujo de no explorar tanto lo que ya hay, aunque digamos ha sido claro la señal del ministerio, de la misma ministra, diciendo que los 170 o más contratos que hay hoy ya firmados pues seguirán su curso normal, pero necesitamos también abrir esto a los nuevos, a nueva exploración, porque tenemos un potencial enorme y lo necesitamos.
Bueno, muy bien, ahí está. Más bloques, transición a la medida para Colombia y defendamos la institucionalidad. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a todos.